En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos empezando en este momento una serie de tres conferencias sobre el proyecto personal de vida. Y cada una de ellas tiene un tema central. La primera se refiere a conocerse, la segunda, valorarse, y la tercera, proyectarse. Pero antes de abordar estos tres núcleos temáticos, creo que es importante reflexionar en el significado mismo del título. ¿De dónde viene la palabra proyecto? Literalmente, proyecto está relacionado con proyectil. Ambos vienen del latín. Esa raíz, yecto, indica algo que se lanza. Por ejemplo, una inyección es algo que se lanza adentro. Inyección. Se lanza adentro. En la misma línea, un proyecto es algo que se lanza hacia adelante. Es como el plan con el que uno quiere mirar el futuro y también quiere modelar el futuro. Digamos solamente eso en cuanto a la palabra proyecto. Decimos que es un proyecto personal. Y la palabra personal alude a tres cosas aquí. Personal quiere decir que es de cada uno y que nadie lo puede hacer por ti. Yo creo que este aspecto es muy importante. Finalmente, la vida de cada uno de nosotros, aunque esté sujeta a muchos condicionamientos, es mucho más la suma de las decisiones y de las respuestas y de las actitudes que uno tome. Entonces, cuando decimos un proyecto personal, estamos hablando de la importancia que va a tener la actitud y la importancia que van a tener las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Un proyecto personal también indica que nosotros estamos en comunicación con otras personas. Recordemos que la palabra persona es mucho más que la palabra individuo. La palabra individuo nos habla de esa realidad que es como incomunicable en cada uno de nosotros, mientras que la palabra persona nos pone en relación con otros, y por eso hablamos, por ejemplo, de relaciones interpersonales. Nosotros no hablamos de relaciones interindividuales. En cambio, sí hay relaciones interpersonales. Por eso, cuando decimos que se trata de un proyecto personal, estamos refiriéndonos no al ser humano como aislado. Mi proyecto no es una isla, sino mi proyecto es como el nodo de una red. La palabra persona inmediatamente nos refiere a las demás personas y a la sociedad misma. Los proyectos personales no se hacen de espaldas a las demás personas, sino se hacen en comunión y en comunicación con las demás personas. Y nos damos cuenta que cuando una persona se aísla, se despersonaliza. Esto significa que la plenitud de mi desarrollo como persona siempre incluye el deseo de entrar en comunicación y en comunión con los demás, hasta el punto de que, como decía Elizabeth Leger, cada alma que se eleva, eleva al mundo. Y un verdadero proyecto personal será siempre algo que hace posible la existencia, hace posible y hace mejor la existencia de los que me rodean. Un proyecto que no cumpliera esto, sin duda alguna, estaría fallando. Ahí llevamos un segundo sentido de personal. Un proyecto es personal, decíamos en primer lugar, porque nadie lo puede hacer por mí. Pero un proyecto también es personal porque me recuerda que estoy conectado con una red inmensa que se llama la sociedad y que también se refiere a esas otras redes como es la familia o en el caso de nosotros los religiosos, la comunidad. Un proyecto personal será siempre un proyecto que quiere conectar con el bien de la comunidad. El tercer sentido en el que es importante la palabra personal es porque nos recuerda esa dimensión profunda del yo y el tú. Y para nosotros como creyentes, porque nuestra óptica será todo el tiempo de creyentes, este no es un taller puramente humanista, este es una serie de reflexiones para creyentes, para nosotros que aceptamos y que amamos la persona de Cristo. Entonces, para nosotros existe ese gran tú, ese tú con T mayúscula, que es el Señor. Entonces, un proyecto personal es un proyecto que se encuentra siempre en diálogo con el gran tú, con el verdadero y profundo tú, que es el Señor que nos interpela. Un proyecto personal es un diálogo. Una manera muy bella de referirnos al proyecto personal es como un diálogo. Observemos lo que sucede en el libro del Génesis. En el Génesis, Dios inicia un diálogo con el ser humano. Y es el pecado el que rompe el diálogo. Cuando Adán se siente pecador, no quiere que Dios lo encuentre. No quiere responderle a Dios. No quiere dirigirse a ese Dios. El pecado nos rompe la relación con el tú de la T mayúscula. Por el contrario, un verdadero proyecto personal es el reencuentro con el gran tú, el que quiso que yo existiera. Uno no puede ser creyente y olvidarse de esa dimensión profundísima. Mi proyecto será un caminar en la presencia de aquel que me ha creado, de aquel que me ha amado, y mi proyecto se convierte en diálogo con él. Se convierte en escucha de su voluntad y se convierte también en palabra que yo le dirijo para agradecerle, para suplicarle, para ofrecerme a él. Todo esto se encuentra en la riqueza de esa palabra, personal, persona. Pero se trata de un proyecto personal de vida. Hay muchos proyectos personales. Por ejemplo, cuando uno decide cómo va a realizar un determinado apostolado, incluso cuando uno planea algo, como decir, un curso que va a dar para un grupo de estudiantes, eso es un proyecto y es un proyecto personal, porque evidentemente se refiere al futuro y evidentemente está hecho por personas y para personas. Pero cuando decimos que es proyecto personal de vida, estamos diciendo que hay un algo de global en esto, porque la vida es como una de esas palabras maravillosas, místicas o misteriosas, que quieren englobar todas nuestras dimensiones. Esto significa pasado, presente, futuro, significa nuestra inteligencia, nuestra voluntad, significa nuestras emociones, significa nuestros estudios. Es muy bello en realidad, porque quiere decir que un verdadero proyecto personal no puede dejar nada por fuera. Si un proyecto personal de vida deja por fuera, por ejemplo, la dimensión emocional, queda cojo. Porque nosotros como seres humanos tenemos emociones, tenemos alegrías, esperanzas, tenemos tristezas, tenemos momentos de disgusto. Hay días en que nos sentimos muy, muy bajo en el ánimo, muy abajo en el ánimo. Hay días en que, en cambio, sentimos como una plenitud, una exultación. Un verdadero proyecto personal tiene que tener en cuenta toda esa riqueza de las emociones, de los sentimientos, de las experiencias, de los estudios, de las cualidades que uno tiene y los defectos que uno tiene. Por eso se llama proyecto de vida, porque quiere englobar todo aquello. Después de esta introducción, pasemos entonces al primero de nuestros núcleos temáticos. Repito, son tres: conocerse, valorarse y proyectarse. El primero, que es el que vamos a tener en el día de hoy, es conocerse. Y con respecto a este conocernos, o cada uno conocerse a sí mismo, nos hacemos varias preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿por qué conocerse? Parece como una labor difícil, ardua, uno no sabría por dónde empezar tal vez. ¿Cómo conocerse? ¿Hasta dónde conocerse? Estas son las preguntas, estas son las inquietudes que queremos abordar en esta sesión. Empecemos por esa primera pregunta: ¿por qué conocerse? Yo diría que la respuesta más corta es para sanar el pasado y para potenciar el futuro. En el pasado de muchos de nosotros hay cosas que necesitan ser sanadas. Y lo más natural, cuando uno piensa en una persona que tiene una herida, una persona que tiene una deficiencia, lo primero es sanar eso antes de seguir adelante. Pero ¿cómo puedo sanar lo que no conozco? ¿Cómo puedo restaurar aquella parte de mí que yo mismo ignoro? Entonces, el conocerse cobra una importancia muy grande, porque en el proceso de conocernos vamos a ir encontrando aquellas áreas de nuestra vida que seguramente han tenido una influencia tal vez negativa en nosotros. Entonces, el proceso de conocernos se convierte como en una especie de inventario. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando va a asumir un negocio? Una tienda, por ejemplo, o una fábrica. Me entregan todo con inventario. Eso es lo primero que va a decir la persona. Tiene que saber qué tiene y qué le hace falta. Eso es lo que nosotros hacemos con el proceso de conocernos. Y por eso, todo proyecto personal tiene que empezar por esa parte. ¿Cómo hago para conocerme? Pero atención, nuestro esfuerzo no se queda en la parte del pasado. No es únicamente recuperar el pasado, entender el pasado o sanar el pasado, sino que nosotros queremos, a través del conocimiento de nosotros mismos, queremos potenciar el futuro. Porque así como uno descubre debilidades y descubre heridas, uno también descubre posibilidades. A ver, yo no soy únicamente un saco de problemas. Yo no soy un saco de defectos. Yo no soy una caja de quejas. Yo no soy un baúl de enfermedades y problemas. Tengo, seguramente, como todos los demás, en mi pasado tengo cosas que tengo que aprender a corregir, a sanar. Pero en el proceso de conocerme, también voy encontrando una cantidad de cualidades, de oportunidades, de posibilidades. ¿Y cómo es de bello esto? ¿Cómo es de bello y de esperanzador el ejercicio de encontrar esas semillas que están esperando ser sembradas? Yo te invitaría a que en este momento pensaras en esa imagen. Vamos a imaginarnos que somos como una especie de baúl, un baúl inmenso. En algunas casas antiguas se hablaba del cuarto de San Alejo. Bueno, pensemos en un cuarto así, donde uno no entra muchas veces. En algunas otras casas se habla del ático. Es el lugar donde hay muchas cosas que están ahí del pasado. Bueno, imagínate un lugar así. Imagínate que tú entras en esa región de tu historia, de tu vida, y encuentras que hay semillas de muy buena calidad, pero hay un pequeño problema. Nunca se han sembrado. Y por eso no han podido crecer. Yo te puedo asegurar que en la vida tuya hay una cantidad de esas semillas. Semillas de arte, semillas de inteligencia, semillas de santidad, que están solamente esperando el momento de ser sembradas. Cuando los arqueólogos descubrieron la entrada para las tumbas de los faraones, es decir, los lugares donde estaban sus sarcófagos allá en las pirámides, encontraron que, según la misma costumbre que hay en otras culturas, habían dejado, al enterrar a estos grandes personajes, habían dejado semillas. Y lo más asombroso es que algunas de esas semillas, por ejemplo de trigo, al ponerlas en tierra húmeda, empezaron a crecer. Estamos hablando de semillas que estuvieron guardadas cerca de 4.000 años o más, ahí, en esas pirámides. Y después de 4.000 años, a oscuras, en ese lugar frío y seco, estas semillas fueron capaces de crecer. Yo creo que si tomamos este enfoque, vamos a tener un balance muy apropiado para el ejercicio de conocernos a nosotros mismos. Porque a veces hay una idea muy triste de ese conocerse, y tal vez por eso uno siente como mucho temor, porque uno simplemente anticipa dolor. Todo lo que voy a encontrar, que de mi familia, que mis carencias, que mis pecados, que mis defectos, que mis heridas. Pero atención, conocerse es también saber que soy bueno para muchas cosas que yo ni siquiera conocía, que yo ni siquiera sabía. Además, conocerse es importante porque nos ayuda a saber por dónde hay que empujar. Uno tiene que hacer fuerza. Es evidente que uno tiene que hacer fuerza, uno tiene que esforzarse, pero ¿en dónde hay que hacer la fuerza? ¿No nos ha pasado a veces que, por ejemplo, en un retiro espiritual, descubrimos que hay tantas, tantas cosas que uno quisiera cambiar, que uno se siente como aturdido y a veces desanimado? Porque uno hace la lista de las cosas que quisiera cambiar y descubre: yo debería ser más humilde, más mortificado, más sincero, más disciplinado, más y más y más. Y la lista es tan grande que uno queda abrumado por tanta tarea. Un buen ejercicio de conocerse, o mejor, una actitud de conocimiento de uno mismo, ayuda un poco para quitar esa sensación de sobrecarga. Porque a medida que nos vamos conociendo, también vamos ejerciendo ese otro verbo que es tan importante: priorizando. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué hay que atacar primero? ¿Qué tomará más tiempo? Esas preguntas no se pueden resolver si uno no se conoce. Otra razón por la que es importante conocerse es, bueno, esto puede sonar un poco pícaro, vamos a llamarlo así. A ver, resulta que cuando una persona o un grupo de personas nos atacan, vamos a dar ese nombre, casi siempre las personas nos atacan pues por los defectos que tenemos. Son cosas que uno no quisiera que pasaran, pero pasan. Personas individualmente consideradas o grupos a veces toman actitudes hostiles contra uno. Y uno tiene que saber que los momentos vergonzosos o los momentos dolorosos o los momentos difíciles siempre tienen que ver con la experiencia de que alguien se ha dado cuenta de algo mío, de un defecto. Y ahí es cuando se produce eso que la Biblia llama confusión. Sentirse uno confundido, según la Biblia, no es simplemente un problema intelectual, como cuando uno no entiende los términos de un problema porque es muy enredado. Cuando la Biblia dice, no quedaré confundido, lo que quiere decir es, no voy a tener esa sensación de desolación, de desprotección, de vergüenza, de vacío, que uno siente cuando de pronto otra persona le echa en cara un defecto que uno no se había dado cuenta. En ese sentido, conocerse se convierte en algo muy, muy importante en el trato con las otras personas. Porque la persona que no se conoce pasa de un extremo al otro, y los dos extremos son una supervaloración o una infravaloración. La supervaloración es que yo soy lo máximo de lo máximo. Pero eso lo dice uno porque no se conoce. Pero de pronto alguien me hace ver un defecto, de pronto alguien me hace ver que no soy tan bueno como yo creía, que no soy tan eficiente como yo creía, que no soy tan inteligente como yo creía, que no soy tan íntegro como yo creía, y entonces me voy al otro extremo, la infravaloración. No valgo nada, soy un desastre. Entre esos dos extremos, el corazón humano se causa demasiado daño. Es necesario superar esas fluctuaciones. Yo no soy ni tan alto y tan bueno y tan perfecto, pero tampoco soy una basura despreciable e inútil. Conocerse le ayuda a uno a mantener un término medio. En La Imitación de Cristo, el libro famoso, encontramos esta frase: no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. La persona que se conoce a sí misma no se deja levantar demasiado por los elogios, ni se deja hundir demasiado por las críticas. Y esto es muy importante, porque el corazón humano necesita de esa clase de estabilidad para poder rendir su mejor tarea, para poder trabajar y funcionar mejor. El conocimiento de nosotros mismos nos hace que evitemos espontáneamente esos dos extremos. Si alguien me dice, ¡ay, el tan santo que es Fray Nelson! No, Fray Nelson no es ningún santo. Y si alguien me dice, usted es la peor basura que camina sobre esta tierra, yo diré, pecados tengo, problemas tengo, pero esa frase tampoco es cierta. Eso lo va logrando uno con el conocimiento. Es decir, el conocimiento de nosotros mismos nos va dando esa palabra que es tan esquiva, pero que es tan necesaria para la madurez humana y cristiana. La palabra ecuanimidad, la estabilidad de ánimo, ecus animus, un ánimo estable. Eso significa que porque me conozco, no estoy al vaivén de las opiniones, los juicios de las otras personas. Los tomaré en cuenta, por supuesto, pero no dependo de ellos. Terminemos esta parte. ¿Por qué es importante conocerse? Una última razón. Porque conocerse es una maravillosa escuela de humildad. Y de la humildad nace la misericordia. Y de la humildad y de la misericordia nace la oración sincera. El ejercicio de conocerse uno a sí mismo fácilmente conduce hacia la humildad. Precisamente porque uno tiene que enfrentarse con que no es todo lo que a veces uno cree que es. Alguien dijo, la vida es una larga lección de humildad. Pero eso solo se cumple si uno conoce esa vida, si uno se conoce a sí mismo. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, se ha dicho muchas veces. Bueno, eso se aplica también para la historia personal. El que no se conoce a sí mismo está condenado a repetir sus errores y a dejar perder siempre las mismas oportunidades. El conocimiento de uno mismo es escuela de humildad y por ahí derecho es escuela de misericordia. Acuérdate del caso de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan capítulo 8. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y comenta el evangelista, se fueron retirando uno por uno, empezando por los mayores. Es decir, las personas que han vivido un poco más, usualmente tienen una mayor conciencia de su propio estado, un mayor conocimiento de sí mismos. Y precisamente porque se conocen mejor a sí mismos, pues pueden tener más rápidamente una actitud de no tirar la piedra, de no apedrear al hermano. El verdadero conocimiento de uno mismo es una maravillosa escuela de misericordia. Y el que tiene humildad y tiene misericordia, cuando ora, ora con el corazón, ora desde lo profundo de su ser. Yo creo que estas razones nos motivan bastante a entrar en el ejercicio de conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo hacerlo? Es la segunda pregunta que nos hacemos. Y aquí hay que distinguir los métodos formales y los métodos informales. Los métodos formales, llamamos aquí, son aquellos que tienen sesiones específicas. Yo solamente los voy a mencionar porque claramente no es mi especialidad. Sé que existe y sé que en algunos casos es muy importante tenerlo. Por ejemplo, la psicoterapia. El diálogo con un especialista a veces arroja resultados muy, muy positivos. Hoy en día hay que tener mucho cuidado, sin embargo, porque hay todo tipo de especialistas. Y en lo que tiene que ver con nosotros los religiosos, sí que es difícil conseguir buenos psicólogos. Muchos psicólogos hoy están marcados por una tendencia a sexualizar todo. Y entonces su primer reparo, dicho o tácito, será siempre el hecho de que uno no tiene pareja. Entonces ya quieren relacionarlo todo con el celibato y con la castidad. Pero también hay psicólogos, claro que los hay, que saben comprender y valorar la vida consagrada. En todo caso, ese es el primer método formal, una buena psicoterapia, y en algunos casos es necesaria. También existen las terapias de grupo. Cuando un profesional ayuda, ya sea a un grupo tan pequeño como puede ser una pareja, o a un grupo un poco más grande, como puede ser hasta un salón de clase, llamémoslo así, ayuda a que el grupo interactúe. Y luego tenemos otro método formal, que a muchos de nosotros nos suena familiar. Y es los ejercicios espirituales. Si uno mira, por ejemplo, aquel gran santo que le dio ese nombre específico a los días de oración y recogimiento y de cierto apartamiento del mundo, estoy hablando de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, en el fondo lo que quiere es eso: que la persona se conozca. Pero aunque no se trate de ejercicios ignacianos, y aunque la manera de realizar estos ejercicios puede cambiar tanto, en general uno de los frutos que traen unos buenos días de retiro es que uno aprende algo también sobre sí mismo. Casi cualquier tema bien expuesto hace que uno se cuestione y que uno examine cosas de la propia vida. Yo quiero pues dejar mencionados esos tres métodos que llamo formales. Tienen sesiones específicas. Los tres métodos son psicoterapia personal, terapia de grupo y ejercicios espirituales. En cambio, me llaman más la atención, o digamos estoy más cercano de lo que yo llamo métodos informales. La característica de los métodos informales es que tienen que ver no tanto con sesiones específicas, sino yo diría con actitudes que uno aprende a tomar frente a la vida. Y yo voy a mencionar ahora unas 8 de estas actitudes. La gran ventaja de los métodos informales, bueno, son muchas las ventajas. Una es que no toca pagarle al psicólogo. Otra es que la mayor parte de nosotros puede realizarlo. Y otra ventaja es que se pueden realizar casi en cualquier lugar. No tengo que ir a un consultorio, no tengo que ir a un lugar específico. Son como acompañamientos de nuestra vida ordinaria. Vamos a mencionar estos 8 métodos informales. El primero de ellos consiste en el simple ejercicio de observarse. Algunas veces cuando estamos en una discusión, de pronto una discusión acalorada con otra persona, llegamos a un punto en que le decimos a la otra persona: oye, pero escúchate lo que estás diciendo. Escúchate tú mismo, mira lo que estás diciendo. El ejercicio o método informal que consiste en observarse queda bien ejemplificado con esa idea de una cámara. Tú imagínate que hay como una cámara que te está filmando. Entonces tú mira cómo actúas tú. Imagínate que estás dando, por ejemplo, una clase a un grupo de estudiantes y hay una cámara que te está filmando. Y tú mira cómo reaccionas, mira qué clase de persona eres. Es muy importante en este ejercicio no empezar uno por juzgarse, sino simplemente observarse, como quien ve una película. Si tú ves una película, tú no empiezas por decir: ese sí es mucho desgraciado, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No, tú esperas un momento a ver cómo se desarrolla la película. De pronto el que parece que era el peor criminal en las primeras escenas resulta ser el gran héroe. Entonces hay que evitar las actitudes de sobrejuzgamiento. Cuando uno busca o ha querido buscar una cierta perfección espiritual, seguramente una religiosa puede decir: yo en mi noviciado lo que más quería era ser santa. Eso es muy bello, pero hay un peligro, y es que cuando uno tiene esa clase de ideales, a veces uno puede convertirse en un juez implacable que no deja hablar al acusado, con el problema de que aquí el juez y el acusado son la misma persona, uno mismo. Cuando aquí decimos observarse es: observa a esa persona que eres tú mismo. Y en ese ejercicio, lo más importante para evitar el sobrejuzgamiento, Lo más importante en ese ejercicio es hacer preguntas, hacerse preguntas. A ver, veo a esa persona, que soy yo mismo, oiga, yo veo a ese fraile, lo veo como tenso. ¿Por qué está tenso? En vez de decir, yo no debería estar tenso, yo no debería estar tenso, yo no debería estar tenso, cosa que es bastante tensionante, lo que uno hace es preguntarse mientras mira la película. Bueno, ¿y por qué ese fraile está tan tenso? Bueno, porque tiene muchas preocupaciones, porque tiene problemas en su familia. Cuanto más logre uno mirar la película como una película, mejor resulta ese ejercicio. Segundo, son 8. El segundo es muy conocido en la espiritualidad cristiana. Es sencillamente el famoso examen de conciencia. Recordemos que el examen de conciencia puede hacerse de muchos modos. El modo más tradicional es como una especie de lista. Uno va haciendo como la lista, ¿no? Por ejemplo, en la lista de los mandamientos, y uno dice, a ver, amé a Dios sobre todas las cosas, amé y respeté a mis papás, tuve actitudes de sinceridad con los demás, a ver cómo estoy en términos de pureza, a ver cómo estoy en términos de envidia. El examen de conciencia es un ejercicio de conocimiento de uno mismo. Hay que tener cuidado, sin embargo, repito, hay que tener cuidado con el juicio implacable. Yo lo que me he encontrado muchas veces es que nosotros, sobre todo, repito, cuando tenemos ideales demasiado altos de perfección, a veces ahogamos a ese pobre sujeto que somos nosotros mismos. Y eso paraliza. Hay que hacer un examen de conciencia. Pero, como tú lo harías mirando la vida de un amigo tuyo o de una amiga tuya. Un caso típico que me he encontrado es cuando una mujer se encuentra en la circunstancia supremamente triste de haber abortado. Es un caso extremo, yo sé. Pero quiero mencionarlo aquí porque muchas mujeres se maltratan y destruyen y se castigan y se retuercen y estrujan el corazón. Y entonces yo le preguntaba a alguna mujer en estas circunstancias, le decía, si una amiga tuya hubiera cometido esa falta, ¿tú le hubieras dicho que estaba bien? Me respondió, por supuesto que no. Y le dije, ¿y tú la maltratarías así como te maltratas a ti misma? Y me dijo, no, creo que no le haría eso a una buena amiga. Entonces, en esto del examen de conciencia, uno no puede ser un cómplice que se justifica todo lo que hace, pero uno tampoco puede ser un verdugo. Hay que aprender a hacer el examen de conciencia evitando esos dos extremos. Yo no puedo ser el cómplice que todo lo justifica, pero tampoco puedo ser el verdugo que solo está esperando el momento de pronunciar la sentencia, una sentencia grave, definitiva, humillante. Ese no es el papel del examen de conciencia. Recordemos que el examen de conciencia, en una perspectiva cristiana sana, es mi manera de reencaminarme hacia Dios. O sea que al hacer el examen de conciencia, lo que tiene mayor importancia es cómo puedo tomar esta vida mía, en la que hay tantas cosas que deben cambiar, y cómo puedo irla reencaminando hacia Dios. Dicho esto, sigue siendo cierto que el examen de conciencia es una gran, gran oportunidad de conocerse. Tercer método informal. Esto sí que lo utilizamos mucho en las convivencias con jóvenes, por ejemplo. Hacer listas. Casi cualquier lista sirve para que uno se conozca. A ver, haz una lista de tus 5 mayores virtudes o cualidades. Haz una lista de tus 3 defectos más incómodos. Haz una lista de los dolores que más han afectado tu vida. Haz una lista de los momentos más felices que has tenido. Las listas son un método muy sencillo y muy poderoso de conocerse. El cuarto método es compararse uno, y esto también lo utilizamos mucho en las convivencias o encuentros semejantes con personas en retiros o qué sé yo. Y es un ejercicio bonito, y es un ejercicio que yo no sé por qué uno deja de hacerlo, porque uno cree que esto es solamente para adolescentes. No, yo hace rato que no soy adolescente, pero creo que me sigue funcionando. Compárate con algo de la naturaleza. Ay, no, eso me parece ridículo, eso me parece que es un juego de niños. Pues no es un juego de niños, es muy útil. Es muy, muy útil. Hoy me siento como un arroyo. Ay, ahora pues se volvió cursi. No, no tengas temor al ridículo. Quítate esos temores. El temor al ridículo muchas veces lo que muestra precisamente es una dificultad para aceptarse uno. Y al fin y al cabo lo que queremos con esto del conocimiento de nosotros mismos es aprender a aceptarnos. No temas compararte con un arroyo, con personajes de la historia universal, con los santos, con las plantas, con noticias del mundo. En esa clase de comparaciones uno encuentra mucho sobre sí mismo. Además, estas comparaciones son despertadores de la imaginación. Y esto es muy importante porque uno de los grandes problemas en el conocimiento de uno mismo es hallar las palabras. A menos que uno haya estudiado mucha psicología, la mayor parte de nosotros encontramos bien difícil tener suficientes palabras para describir cómo es uno mismo. ¿No nos ha pasado a veces que nos preguntan, bueno, ¿y qué más? ¿Cómo estás? Pues, más o menos que, no, como mal, pero mal cómo. No sé, como que me tiento y no me hallo, pero ¿cómo así? No sé. ¿Y sabe por qué uno no sabe? Porque uno no ha hecho el ejercicio de tratar de describirse. El ejercicio de poner en palabras lo que uno siente, cómo es uno, cómo se siente uno, ese ejercicio es buenísimo. Porque parece que lo que uno no logra poner en palabras queda como atascado en alguna parte del alma. Y acuérdate que la vida es fluir. La vida es como un río, la vida fluye. ¿Y qué pasa con el agua del río cuando no fluye? Pues que se estanca. ¿Y qué pasa con el agua del río cuando se estanca? ¡Que se pudre! Si uno no permite que las palabras fluyan, si uno no termina de encontrar las palabras, muchas veces las sensaciones y las experiencias quedan ahí como atascadas, como estancadas y terminan dañándose. Entonces el famoso ejercicio de compararse uno y decir soy como, me siento como, ese ejercicio, así parezca cursi, infantil o qué sé yo, es un ejercicio que nos va a ayudar, pero un montón, porque nos va a ayudar a encontrar esas palabras. Bueno, hay otro método informal, este es el número 5. Es el método de las preguntas. Resulta especialmente útil cuando uno ha pasado por momentos difíciles. Observemos que estos métodos en el fondo son tomados de las psicoterapias, pero adaptados de un modo muy flexible. Cuando una persona ha pasado por un duelo, ¿qué es lo que suele hacerse en una terapia? poner a la persona a hablar. ¿Y cómo se le pone a hablar? Con preguntas. Claro que hacer preguntas no es tan fácil y muchas preguntas pueden resultar demasiado dolorosas o incluso ridículas. Todos conocemos el caso de los periodistas cuando a veces se encuentran con una persona que acaba de pasar por la peor experiencia de su vida y le salen con unas preguntas como: ¿usted qué sintió? Se estrelló el avión en el que iba su papá y murieron todos los pasajeros. ¿Usted qué sintió cuando le dijeron que el avión se había estrellado? A ver, cuéntenos qué sintió. Esa es una pregunta criminal, por supuesto. Pero yo no me refiero a esa clase de preguntas. Son preguntas más bien de este estilo. ¿Qué me sostuvo? Piensa, por ejemplo, en alguna crisis que tú hayas pasado, una crisis vocacional, una crisis de autoestima, una crisis profesional o personal. Y hazte esa pregunta: ¿qué me sostuvo en ese momento? O piensa en esta otra clase de pregunta: ¿qué es lo que yo realmente quisiera? Esta pregunta es muy necesaria porque cuando uno tiene eso que se llama ansiedad, no, como que decimos popularmente, se tienta y no se halla, ahí es muy necesaria esta pregunta: ¿qué es lo que yo realmente quisiera? Y muchas veces las respuestas no son tan complicadas. Por ejemplo, un peligro que tenemos nosotros, religiosos, sacerdotes, es la sobrecarga de trabajo. A veces, lo que uno realmente quisiera es un buen descanso. Pero uno no se da permiso de darse esa respuesta, porque uno siente que eso sería mediocridad, o uno siente que eso sería como ser menos perfecto. Una vez me decía una señora, me la encontré algo así como un miércoles, un jueves, y me decía, le pregunté: te veo como bastante cansada, que si es así o es impresión mía. Y me dijo: pues sí, estoy muy cansada, pero muchísimo. Y yo quisiera acostarme mañana viernes, eso me lo dijo un jueves, creo. Quisiera acostarme mañana viernes, dormir la noche del viernes para el sábado, dormir el sábado, dormir la noche del sábado para el domingo, y ahí sí me despierto. Quería una terapia por lo menos de unas 35 horas de sueño. Y de hecho se habla de terapias de sueño, donde lo que hacen es eso, poner a la gente a dormir como un bebé. A veces a uno le cuesta trabajo reconocer eso, reconocer que está durmiendo demasiado poco, reconocer que está comiendo demasiado poco. Yo, por ejemplo, creo que a veces como demasiado poco. A uno le cuesta trabajo a veces. A uno le cuesta a veces trabajo reconocer que se siente solo, que necesita cariño. Y a veces uno cree que, por ejemplo, uno de religioso, uno cree que si no menciona esas cosas, que si no las piensa, los problemas van a desaparecer. Y repito, lo que no fluye, lo que no se logra expresar de algún modo, termina estancándose y termina produciendo resultados desastrosos. Por eso, esa clase de preguntas: ¿qué es lo que yo realmente quisiera? Si tú pudieras hablar con el Papa, ¿qué le dirías? Le preguntaron una vez a un grupo de sacerdotes. El experimento resultó interesantísimo. Si tú pudieras escribirle una carta a tu papá que murió, ¿qué le quisieras decir? Esa clase de preguntas, preguntas que destaponan el corazón, son preguntas que tienen una fuerza muy grande, muy, muy grande. Recientemente vi una película de un hombre que llevó una vida terriblemente irresponsable, entre otras cosas. Abandonó a la esposa cuando ellos dos tenían una niñita, una hija pequeña que entonces tuvo que crecer sin el papá. Y este hombre vivió años y años con un complejo de culpa terrible, pero terrible, hasta el día en que por fin se sentó y escribió una carta básicamente para pedirle perdón a la hija. Más o menos lo que le decía en la carta no era perdóname, sino yo entiendo que tú no me puedes perdonar, pero por favor óyeme estas palabras. Eso es profundamente liberador. Esta clase de preguntas hacen un bien muy grande. A veces uno teme hacerlas porque cree que lo van a llevar a descubrir la mediocridad. A veces uno siente que los santos eran gente como de hierro, porque seguramente ellos pasaron por sus depresiones y pasaron por sus dificultades, pero como ellos ya aguantaron, entonces yo tengo que aguantar y aguantar y aguantar. Y por eso hay veces que muere una religiosa y la entierran, y cuando van a sacar los restos salen los huesos y una piedra, que era el hígado. Por eso hay que hacerse esta clase de preguntas, porque no es justo morirse con un hígado de piedra. Además, cuando uno se vuelve inhumano con uno mismo, tarde o temprano uno se vuelve inhumano con los demás. Y la cantidad de personas que se viven acusando en la confesión es que yo juzgo demasiado a los demás. Es que yo juzgo demasiado a los demás. Y es que yo juzgo tanto que ya lo tengo juzgado a usted, padre. Entonces, la gente que juzga tanto a los demás, casi siempre ha empezado por juzgarse de manera implacable a sí mismo. Yo no tengo derecho de cansarme, no tengo derecho de entristecerme, no tengo derecho de desanimarme, no tengo derecho de que se me acaben las pilas, no tengo derecho de nada. Cuando me quito todos esos derechos, entonces trato de cancelar toda la parte de las emociones. Y esto es terrible, porque en algunos países, como por ejemplo Irlanda, se creó la fama de que el sacerdote y la religiosa eran personas duras, implacables, personas de pedernal, acero inoxidable. Muchas veces, debajo de esa apariencia durísima, había una cantidad de escándalos. De manera que las preguntas sirven para todo eso. Veamos otro método, el número 6, creo yo que es. Otro método que parece de adolescentes, los diarios. Llevar un diario. Ahora eso se estila de otro modo, llevar un blog. En internet nos encontramos con una cantidad de blogs que son esencialmente lo mismo, es llevar un diario. También tenemos las autobiografías. En un retiro espiritual, con mucha frecuencia uno le piden eso. A ver, cuente su vida. Y ese ejercicio es bueno y ayuda bastante. Ayuda bastante. El séptimo método es el diálogo. Diálogo informal. Yo diría aprovechar los diálogos con amigos, con compañeros, con parientes. Esto ayuda mucho. Uno no tiene que depender, repito, porque ya lo dije antes, no tiene que depender de la opinión de otras personas, pero tampoco tiene por qué ignorarlo. En el diálogo con otras personas, sobre todo cuando se va construyendo verdadera amistad, se puede uno conocer bastante a sí mismo. Y hay personas que nos ayudan muchísimo en esto. Además, como ya dijimos, una persona no es una isla, ¿no? La otra cosa que nos ayuda mucho, y este será el último método informal, es lo que yo llamo informalmente también los estudios de caso. Estudios de caso es centrar un poco la atención en el entorno que le rodea. Por ejemplo, ¿qué características tiene mi familia? Entre otras cosas, porque es muy probable que yo tenga algunas de esas características, ¿cierto? Al fin y al cabo, pues soy miembro de esa familia. ¿Cómo es mi país? ¿Cuáles son las características de mi país o de mi región? ¿Cómo es la historia de mi comunidad? ¿O cómo es la historia de esta obra? Esos estudios de caso es fijar la atención en áreas contextuales a las que uno pertenece. Eso ayuda mucho. Todos, creo, casi todos los que nos encontramos este momento aquí, somos colombianos. Y cuando uno muchas veces estudia cómo somos los colombianos y nuestras distintas regiones, muchas veces resultan cosas simpáticas y uno termina riéndose. Esa risa es saludable. Porque en esa risa uno está también conociéndose y está conociéndose y aceptándose. Bueno, estos son algunos métodos informales de conocerse a sí mismo. Digamos unas palabras sobre la última pregunta, ¿hasta dónde conocerse? Hay que tener en cuenta que el ser humano en sí mismo es como un abismo que no tiene fondo. Es decir, uno podría dedicar toda la vida a estudiar la biografía de alguien, ¿cierto? Mi director de tesis, en la tesis de doctorado que estoy haciendo, dedicó cerca de 20 años de su propia vida a estudiar la vida de otra persona. Esto significa que uno podría dedicar toda la vida a conocer la vida. Pero hay que poner un límite. ¿El límite cuál es? ¿Cuáles son los límites? Señalemos tres límites que yo creo que vienen al caso aquí. El primer límite es nunca entrar solo. Este límite lo propone Santa Catalina de Siena. Nunca entrar solo significa que yo siempre debo entrar, como creyentes que somos, siempre debemos entrar al conocimiento de nosotros mismos acompañados de la luz de Cristo. Dice Santa Catalina, si uno no entra con Cristo, a veces las impresiones devastadoras que puede tener cuando descubre cosas de la familia o del pasado de uno o de los pecados de uno pueden llevar a la desesperación o a un desánimo tan grande que uno queda sin fuerzas para cambiar. Y ese no es el propósito. Entonces, ¿hasta dónde debo entrar en el conocimiento de mí mismo? Hasta donde pueda entrar con Cristo Jesús, siempre llamándolo a Él. En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado de no caer en lo que algunos llaman el ombliguismo. Hay que tener cuidado de no centrarse demasiado en uno mismo. Uno también puede caer en esto. Es decir, el propósito de conocerse a sí mismo no es dedicarse únicamente a pensar en uno mismo. El propósito es más bien situar la vida de uno en el contexto de la vida de la sociedad, de la vida de la comunidad, de la vida de la iglesia. Entonces, un límite que debe tener el conocimiento de uno mismo es cuidado con caer en el aislamiento. Hay que tener cuidado con eso. Y el otro límite que creo que es interesante en esto del hasta dónde es lo que mencionábamos al principio sobre el futuro. Al fin y al cabo, lo que yo mejor puedo conocer de mí mismo es el pasado, porque eso está a la vista, mientras que el futuro no lo está. Entonces hay que tener un balance entre pasado y futuro. Si sientes que te estás quedando demasiado en el pasado y que no estás pensando en las oportunidades, no estás pensando en las posibilidades, no estás pensando en las puertas que se te están abriendo, ten cuidado. Podrías estar perdiendo lo mejor del ejercicio. Con esas indicaciones, yo creo que tenemos no tanto una receta, pero sí tenemos algunas pistas, algunas indicaciones que nos pueden ayudar a avanzar en ese conocimiento de nosotros mismos. A medida que hagamos estos ejercicios, y ojalá se conviertan en parte de nuestra propia vida, tendremos el primer ingrediente para el proyecto personal de vida. Sin embargo, uno no puede quedar en el conocerse. Hay que dar paso a algo más que se llama valorarse. Nuestra siguiente sesión es precisamente sobre este otro paso, valorarse. Con la ayuda de Dios, lo abordaremos en ese próximo encuentro que tengamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.